así en esta linda tarde. Gloria a Dios, le voy a pedir al hermano Gloria a Dios, Arturo Arias, que pase por aquí, por el altar. Aleluya, él va a estar predicando en esta linda tarde. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios.
Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Aleluya. Le damos gloria al Señor por este día tan hermoso que creó, ¿verdad?, para nosotros. Aleluya. Gracias, hermano. Precioso el Señor Jesús. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos está de estar aquí exponiendo su palabra, y al pastor por darnos la oportunidad también, ¿verdad? El privilegio. Aleluya. Felicitamos a las damas y caballeros por su campaña, les quedó bien linda, bien hermoso, poderoso ese lema, ¿verdad? Aleluya, que está a punto de acontecer. Y hermanos, y así le voy a pedir que se pongan sobre sus pies para ir a la palabra del Señor Jesucristo, aleluya, que el tiempo avanza, y le pido que abran sus Biblias en el capítulo, en el libro de Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 20, aleluya, gloria al Señor. Efesios capítulo 2, versículo 20. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Escucho páginas todavía. Aleluya. Santo el Señor. Gloria, gloria al que vive. Aleluya. No cesemos de adorarlo, hermanos, que Él está aquí. Aleluya. Se siente su presencia. Él nos honra con su presencia, hay que adorarlo. Aleluya. Santo. Y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un ¿qué? Un templo santo. Aleluya, en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos hable, nos ministre y supla conforme a la necesidad de nuestros corazones en esta tarde. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia para con nosotros, que son nuevas cada mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo amado, Jesucristo. Por la cruz del Calvario, Jesús, por tu sangre. Te damos gracias por tu resurrección de entre los muertos, Señor. Te damos gracias porque tú vives y nos has salvado, nos has llamado, Señor, a ser tus hijos, a ser, Señor, tus siervos, Padre amado. Gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas, Señor. En esta hora, Señor, yo te pido que tú me uses, que sea tu vaso donde tú hables, Señor. Que tu Espíritu Santo sea ministrando conforme a nuestra necesidad. Necesito de ti, Señor. Aleluya, necesito tu unción, tu poder, Señor, para hablar tu palabra, Señor amado. Háblanos, Señor, ministranos, Señor. Si hay vidas que no te conocen, sálvalas, Señor. Manifiéstate, ábreles el entendimiento, que miren al Salvador, Señor, que miren al Calvario, Padre. Si hay alguien descarriado, vuélvelo a traer al redil en esta tarde, Señor. Sí, aleluya. Si hay alguien que está en duda, Señor, batallando, Padre Santo, fortalécelo y edifícalo en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Y vamos a hablar en el tema, ¿cuál es tu fundamento? Aleluya. ¿Cuál es tu fundamento? Gloria al Señor. Esta carta la escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Aleluya, se la mandó a los efesios, a la iglesia de Éfeso, una iglesia gentil que no era judía. Una iglesia donde también había judíos, pero la mayoría eran gentiles, que no son judíos, no son de nacionalidad israelita, son judíos, ¿verdad? No son judíos. Y el apóstol Pablo en este capítulo 2 empieza diciéndole a los hermanos que estaban allí en Efesios, en la iglesia de Éfeso. Vosotros, dice, que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él les recuerda de en el estado que se encontraban antes de estar en el Señor Jesucristo, muerto en los delitos y pecados. Así estábamos nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios. Aleluya. Pero le sigue diciendo el apóstol también, aleluya, que nos dominaba un espíritu, que es el príncipe que gobierna, aleluya, este mundo, el príncipe del el espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y sabemos bien por la palabra que se está refiriendo a Satanás, aleluya, a los demonios. Éramos esclavos del pecado y esclavos de Satanás. Entonces él les hace, trae su memoria, pero le dice, pero cuando se manifestó el amor de Dios, aleluya, cuando se manifestó el amor de Dios, dice que nos salvó, no por obras de justicia como nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia, aleluya. Así le sigue diciendo también a los gentiles que nosotros estábamos sin promesas, no teníamos esperanza. Dice que estábamos sin Cristo y sin Dios en el mundo. Estábamos, aleluya, las promesas, el pacto del Antiguo Testamento, el Sinaí, no era para nosotros, era para el pueblo de Israel. Nosotros no éramos parte de ese pacto, aleluya. Y él les dice que Cristo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais lejos, nosotros los gentiles, los que no somos judíos, habemos sido hechos cercanos por su sangre, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Así que si aquí hay un amigo que no está en Cristo, que si no conoce a Cristo, usted está sin esperanza, usted está sin Dios en el mundo, está sin Cristo. Lamentablemente no tiene esperanza, porque en esta vida está viviendo una vida, como dicen, a la suerte, pero no es a la suerte, sino está bajo el dominio del pecado, está bajo el dominio de un enemigo que es Satanás, que ya Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Pero también hay una buena noticia para usted. Jesucristo se entregó por usted en la cruz del Calvario. Él murió, derramó su sangre, aleluya, y se levantó al tercer día. Él tomó su lugar, Él tomó mi lugar, el justo por los injustos. Él murió en la cruz, se dio. Nosotros éramos los que teníamos que morir, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Así que entonces, si usted está sin Cristo, váyase hoy con Cristo en su corazón, aleluya. No lo deje ir, no salga de aquí sin dar su vida al Señor Jesucristo. Porque dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si usted le entrega su vida a Cristo hoy, hoy viene a ser parte del pueblo de Dios, aleluya. Y recibe vida y vida eterna y vida en abundancia. Pero entonces el apóstol le sigue diciendo, ¿verdad? Nos hace a los efesios, pero para nosotros también nos recuerda en la situación que estábamos, que estamos aquí por su amor, que estamos aquí por su gracia, que estamos en el cuerpo de Cristo por su misericordia, que hemos recibido la salvación por su amor eterno, que nos llamó con, aleluya, cuerda de amor. No lo buscábamos, pero Él nos buscó. Estábamos perdidos, pero Él nos rescató, aleluya. Santo su nombre, aleluya. Gloria al Señor. Y en el versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora que ya son parte del pueblo de Dios, son parte de la familia de Dios, en el versículo 20 le dice, edificados. Les escribe, les hace ese recordatorio de dónde estaban, dónde están ahora, dónde los identifican, el cuerpo de Cristo les muestra cuál es su identidad como cristianos, hermanos, porque nosotros como iglesia tenemos una identidad. Nosotros no somos cualquier cosa, somos la novia de Cristo, somos la iglesia de Cristo, aleluya. Somos su pueblo, su amada, por la cual Él murió, por la cual derramó su sangre, su vida. El Hijo de Dios se hizo hombre, el Creador del universo. Dice Juan 1:1 que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En el versículo 14 dice que ya este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Aleluya. Santo, si nosotros nos pusiésemos a pensar en el Hijo de Dios, ¿quién es esa persona tan maravillosa que en Apocalipsis 1 el apóstol Juan lo describe con unas vestiduras blancas, ceñido con un cinto de oro? Aleluya. Que su rostro resplandece más que el sol cuando está bien fuerte. Aleluya. Él es el Todopoderoso. Pero le sigue diciendo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aleluya. Esa palabra fundamento está hablando del cimiento, de la base de un edificio. Él compara, está hablando como de un edificio. Es la zapata, lo que se pone primero para seguir construyendo. Aleluya. Pero dice, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. Cuando hablamos de fundamento, estamos hablando de quién o en qué está puesta nuestra fe. ¿En quién o en qué hemos creído nosotros? ¿En qué confiamos nosotros o en quién confiamos nosotros? ¿Y qué estilo de vida produce esa fe, esa creencia, esa convicción que hemos tenido hablando, verdad, en lo espiritual? El apóstol aquí está haciendo la analogía de un cimiento, de un edificio, para traerlo al cuerpo de Cristo. Pero entonces dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cuál era el fundamento de los apóstoles y profetas? ¿Cuál era la base que los apóstoles y profetas estaban cimentados, lo que ellos pusieron para que la iglesia se fuera levantando? Aleluya. En 1 Corintios capítulo 3 dice, versículo 11, dice, porque nadie, 1 Corintios 3:11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya. El fundamento de los apóstoles y los profetas era Jesucristo, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice el libro de Hechos que ellos no cesaban de predicar y de enseñar por las casas y por todo lado a Jesucristo. Dice que cuando Felipe descendió a Samaria, dice que les predicaba a Cristo. Aquí nosotros predicamos a Cristo, no predicamos religión, predicamos al Cristo vivo, al Cristo que resucitó de los muertos, está sentado a la diestra del Padre y viene pronto. Aleluya. A Él, ese mismo Cristo es el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces está diciendo que edifiquemos sobre Cristo, porque ese es el fundamento de los apóstoles y profetas, ya lo vimos. Aleluya. Esa palabra de edificar significa construir sobre, o edificar sobre, estar. Aleluya. Pero ¿qué tenemos nosotros que edificar sobre el fundamento? El apóstol Pablo hace esta analogía, o hace, le hace esto, le manda esta carta a los Efesios. La iglesia universal, ¿verdad?, que es todo santo, toda persona que se ha arrepentido, ha sido lavada, ha sido nacida de nuevo, que es parte de Cristo en todo el mundo entero, es parte de la iglesia de Cristo. La compara a un edificio. Aleluya. Nosotros, el apóstol Pedro dice que Cristo es la piedra viva, y nosotros también somos piedras vivas, los cuales nos vamos edificando en un, aleluya, un edificio espiritual. Somos un sacerdocio espiritual. Pero entonces cada creyente es una piedra viva que se va edificando sobre ese fundamento que es Cristo. Aleluya. Pero también se refiere a la congregación local, a la congregación que estaba en Éfeso. Era una aleluya. Se refería a ella como un edificio que se tenían que los hermanos ir edificando, aleluya, para ir creciendo. Pero esa edificación no es en cualquier cosa, no es en cualquier fundamento, es en Cristo Jesús. Aleluya. Y también se refiere a la vida personal del cristiano. Nosotros como cristianos, como vida personal en nosotros, como creyentes, tenemos que edificar nuestra vida en el Señor Jesucristo. Aleluya. Nuestra vida tiene que ir edificándose. ¿Y qué es edificar? Dije que era ir construyendo sobre, o ir, aleluya, edificando un edificio sobre el fundamento, sobre la base. O sea, nosotros tenemos que ir edificando nuestra vida en Jesucristo. ¿Y qué es edificar nuestra vida en Jesucristo? Que nuestra vida se vaya moldeando a la manera, a la vida de Jesucristo, se vaya pareciendo a Él. Y cuando hablamos de Jesucristo, muchos acogen, ¿verdad? Dicen, sí, yo soy cristiano, yo acepté a Jesucristo. Pero cuando nosotros hablamos de Jesucristo, estamos hablando de su persona, ¿verdad? De su palabra, de sus enseñanzas, de su señorío. En todo eso nosotros tenemos que edificar nuestra vida. ¿En quién es Él? ¿Qué Él enseñó? ¿Qué Él nos dice a nosotros que hagamos? Aleluya, como iglesia, como su pueblo. Gloria al que vive. Gloria al Señor Jesús. Entonces sigue, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Como dije, hermanos, nosotros, nuestra vida tiene que ir pareciéndose cada día a la vida de Cristo. Tenemos que ir en una madurez espiritual. Tenemos que tener un fundamento. Tenemos que tener una base que es Cristo, que no nos movamos de nuestra manera de pensar. Tenemos que conocer en quién hemos creído. Tenemos que conocer sus enseñanzas. Tenemos que conocer qué le agrada y qué no le agrada. Aleluya, para que no nos pase como en el drama. Aleluya, que habían tres que conocían lo que el Señor Jesucristo enseñó, Porque como dije, no es solamente aceptar a Cristo, no solamente arrepentirnos de nuestros pecados, sino que después de eso, después de que el Señor nos salva, después de que el Señor nos lava con su sangre, nuestra vida tiene que ir siendo edificada, tiene que siendo que ir cambiada, moldeada a la imagen del glorioso Señor Jesucristo. Aleluya. Como dije, en palabras simples, esa palabra es que nos vayamos pareciendo más a nuestro Señor Jesucristo. Él es el fundamento, tenga esto en mente. Pero sigue diciendo, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Qué es una piedra de ángulo? Aleluya. La piedra del ángulo es cuando se pone el fundamento, se pone la piedra, o se pone un ladrillo o un bloque con lo que se va a construir el edificio en la esquina principal, y después se pone el fundamento, como dije, se pone la piedra, ladrillo, y de ahí se tira una cuerda, de ahí se van colocando las otras ladrillos, las otras piedras. ¿Para qué? Para que vayan alineadas a la piedra principal. Aleluya. Nuestra vida tiene que ir alineada a la vida de Cristo. Nuestra vida tiene que ir alineada a las enseñanzas de Cristo. Nuestra vida no puede ir alineadas a nuestros conceptos, a nuestros pensamientos, a las opiniones de los hombres. Nuestra vida tiene que ir fundamentada y edificada y alineada a la palabra de Dios, que es la que vive y permanece para siempre. Aleluya. Gloria al que vive. Santo el Señor Jesús. Entonces esa piedra es la primera piedra que se pone para ir edificándose. Cristo no solamente es el fundamento, sino la piedra, aleluya, angular, donde todo el edificio se va edificando. Aleluya. Por eso es cuando el Señor les dijo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es o el profeta, otros Jeremías, otros Elías, y vosotros, ¿quién decís que yo soy? Y Pedro, allá inspirado por el Señor, por el Padre, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. De cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él nos estaba diciendo, los católicos enseñan que la primera piedra es Pedro, que ahí se estaba edificando la iglesia. Jesús estaba refiriendo a él mismo. Por eso él es la piedra angular sobre la confesión que hizo Pedro, que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el que venía a morir en la cruz, el que resucitaba al tercer día. Ahí se iba a levantar su iglesia. Los creyentes se iban a levantar fundamentados en la fe en Cristo Jesús. Su vida iba en Cristo Jesús. Por eso Él es la piedra angular donde nuestras vidas tienen que ir creciendo. Aleluya, aleluya. Jesús es la primera piedra, ¿verdad? La primera piedra en la que nuestra vida tiene que ir edificada. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Lamentablemente, hermanos, en las iglesias se está viendo lo que es el drama. Tenemos que tener un fundamento. Yo le preguntaba a un fundamento para poder escuchar esa trompeta. Si nosotros no estamos cimentados, si no estamos edificados en la verdad, si no estamos edificando nuestra vida en la piedra angular, en la palabra de Dios, podemos estar orando como estaban en el drama, pues estaban orando cuando sonó la trompeta y se quedaron. Aleluya. Y no vamos a oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no la conocemos. Porque Jesús dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas me conocen y oyen mi voz. Pero ¿cómo le vamos a oír si no tenemos el fundamento correcto, que es Cristo? Si no tenemos las enseñanzas correctas, que es Cristo. Si no estamos edificados en esa palabra. Aleluya. Por eso muchos no crecen o no, porque no tienen el fundamento correcto. Por eso es que mucha gente está en la iglesia y se van con falsas doctrinas. Aleluya. Porque no se han cimentado su vida en Jesucristo. No saben qué creen, no saben en qué confían. Aleluya. Por eso viene alguien y les dice una palabra bonita, algo de emoción, y se van, porque dice, ah, qué bonito. Aleluya. Pero nosotros le damos gloria al Señor por la palabra de Él, ¿verdad? Que se enseña y se predica aquí, que tenemos que poner atención, que quizás muchas veces no nos gusta y nos golpea y decimos, ¿por qué siempre vienen con eso? ¿Por qué siempre vienen con eso? Porque tenemos que ir creciendo en la palabra, tenemos que ir alimentándonos con ese alimento sólido. Aleluya. Entonces primero se pone el fundamento y después la piedra, y de ahí se comienza a edificar el edificio. Aleluya. Cuando venimos a ser parte del edificio de Dios, o de la familia de Dios, o de la iglesia de Jesucristo, lo primero que el Señor empieza a poner en nuestra vida es el temor del Señor. El temor del Señor, el respeto de Dios. Él mismo pone ese temor en nosotros. Por eso dice el temor de Jehová. Es de Él, Él lo pone en nosotros. Y la iglesia la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 31, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Hechos 9, 31. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aleluya. Dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, tenían paz porque se había convertido el terrorista más grande de ese tiempo de los cristianos. Aleluya, el apóstol Pablo, que en ese tiempo era Saulo de Tarso. Era el ISIS de ese tiempo. Aleluya. Pablo dice que iba a todas las casas y arrestaba así mujeres como hombres y los llevaba presos a los hermanos en la fe. Dice que entraba por todo lado y él consentía en la muerte de ellos. Pablo tenía la mente, aunque lo hacía, dice que por ignorancia, aleluya, lo hacía creyendo él que le servía a Dios. Era, aleluya, un terrorista cristiano que perseguía a la iglesia de Cristo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que orar por esos terroristas que persiguen a la iglesia del Señor. Porque el Señor de ahí puede levantar a un Pablo, a un predicador, a un evangelista. Aleluya. Gloria al Señor. Pero dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas. Iban levantando, se iban construyendo, iban edificando, andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El temor del Señor no es un miedo. El temor del Señor es un respeto, una reverencia a quien es Dios. Que Él es santo, que Él es puro, que Él es justo, que Él es soberano. Que Él es el creador del universo. Creo personalmente, aleluya. Gloria al Señor. Que ese temor nos hace falta a nosotros como iglesia. Ese temor le hace falta a la iglesia de Jesucristo universalmente en todo el mundo en este tiempo. Por eso es que se ve tantas cosas en los altares, se ve tanta cosa en las congregaciones que uno dice, ¿cómo se puede hacer eso? Porque no hay temor de Dios. Aleluya. No hay respeto a las cosas santas. Aleluya. Ya ahora lo mismo le da, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llaman bueno. Eso lo dijo el Señor que iba, aleluya, en el tiempo final iba a ser así. Pero la iglesia primitiva, el fundamento era Cristo y se iban creciendo, se iban fortaleciendo, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y como no hay temor ahora de Dios, no hay respeto de Dios, entonces se mete cualquier entretenimiento a las iglesias, aleluya. Y ya no es el Espíritu Santo que edifica a los jóvenes, ya no es el Espíritu Santo que nos edifica a nosotros, sino el entretenimiento, la farándula dentro de la iglesia. La iglesia lo que necesita es la presencia de Dios, el fuego del Espíritu Santo, aleluya. ¿Para qué? Para que nos apasionemos por Cristo. Los jóvenes lo que necesitan es bautismo de Espíritu Santo y fuego, presencia de Dios. Porque cuando tenemos la presencia de Dios, las cosas del mundo no nos llaman la atención. No nos llaman la atención. Porque no hay nada más lindo que estar en la presencia de Dios. Aleluya. Y cuando estamos con ese fuego de Dios, con la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos, el culto no se hace cansado. No se hace una rutina. Venimos al culto porque sabemos que venimos a adorar a Dios. Venimos al culto porque sabemos que venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y nos reunimos con los santos a adorarlo, a tener esa comunión, a ir creciendo y fortalecidos en el Espíritu Santo. En el nuevo pacto la iglesia se dirige por el Espíritu Santo. Esa es la promesa, que el Señor iba a poner el Espíritu Santo, aleluya, lo iba a derramar sobre cada corazón para que no nos apartáramos de su ley, no nos apartáramos de su palabra. Por eso es que nosotros tenemos que siempre buscarlo en oración, buscar esa comunión con el Señor en oración, sacar un buen tiempo con Él y en su palabra, porque la oración y para mí la palabra van juntas, porque en la oración tengo yo esa intimidad con Él, yo me expreso a Él, pero con su palabra Él se expresa a mí. Él me habla, Él me va diciendo, mira, en esto está mal, en esto corrígete porque eso no me gusta a mí. Aleluya. Yo soy el que estoy contigo todos los días, no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Aleluya. Entonces, por medio de la palabra lo vamos conociendo a Él y nos vamos pareciendo a Él. Cuando hablamos de edificar es que nuestra vida vaya siendo transformada, semejante a Él. Aleluya. Vamos rápido. En el Antiguo Testamento había un muchachito que era, se llamaba Daniel. Daniel era un hombre con fundamento y convicción. Daniel capítulo 1, versículo 8. Aleluya. Daniel era un muchacho, ¿verdad? De la tribu de Judá. Estaba en Jerusalén en el tiempo que Nabucodonosor llevó cautiva a Jerusalén por desobediencia del Señor. Daniel iba entre esos cautivos, era de los príncipes, ¿verdad?, de Judá. No era cualquier muchacho, era uno de los importantes de ahí. Y llegó a Babilonia, aleluya, Santo Jesús. Y el rey de Babilonia le dijo a los guardas de él o al jefe de los eunucos que escogieran unos muchachos de los príncipes de Judá, que fueran sabios, que fueran, ¿verdad? Aleluya, eso se encuentra en el capítulo 5. Mejor vamos a la Biblia, en el capítulo 1. Versículo 3. Y dijo el rey Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Dice que le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que les criase 3 años para que al fin de esos 3 años se presentasen delante del rey. Entre esos jóvenes dice que estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los hijos de Judá, de los hijos de Judá. Aleluya. En el versículo 8, que es el que iba a tocar, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, aleluya, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel era un jovencito, fue llevado allá. Quizás él podía decir: ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué yo estoy pasando esto? Ahora descendí, me llevaron cautivo a otro país, ahora me rebelo contra Dios, voy a hacer lo que me da la gana, ahora me voy a comportar como me da la gana. Pero Daniel estaba en Jerusalén cuando el profeta Jeremías, Dios lo enviaba y exhortaba a su pueblo y le decía: mira, arrepiéntete de tus pecados y vuélvate a mí. Dios, Daniel sabía que Dios en su misericordia tenía amor por Israel, y en la rebeldía de Israel Dios siempre le mandaba a un profeta, le estaba mandando a Jeremías, aleluya, para que le exhortara al pueblo y se volvieran a él. Pero el pueblo no quiso hacerle caso, y entonces, como el pueblo no quiso hacerle caso a Dios, Dios los entregó en manos de Nabucodonosor. Aleluya. Daniel tenía ese fundamento. Desde niño se les había enseñado que las comidas de los gentiles, que las comidas que tenían que guardar la ley, aleluya, unas comidas tenían, no podían comer cerdo, no podían comer carne inmunda, no podían comer muchas cosas en la ley, ¿verdad?, judía. Y Daniel tenía esa convicción. Desde niño se les enseñaba eso. Por eso es tan importante los padres que desde niño le vayan enseñando la palabra, aleluya, a sus hijos, desde que están pequeñitos. Es más, desde que están en el vientre de sus esposas, ¿verdad?, váyanle hablando la palabra de Dios, váyanle orando, váyanle enseñando. ¿Para qué? Para que cuando llegue el tiempo y se presente la prueba, se presente la tentación, se presente lo que sea, tengan ese fundamento. Allá, si ellos se apartan, eso es el problema de ellos, entre Dios, ellos y Dios. Pero ya usted les ha enseñado el fundamento, la palabra. Aleluya. Y Daniel tenía esta convicción. Y cuando él llegó allá, dice: yo me voy a proponer en mi corazón de no fallarle a Dios. Yo me voy a proponer en mi corazón de no contaminarme, aleluya, con los alimentos impuros que Dios me prohibió en su ley. Entonces yo voy a guardar su palabra. No solamente Daniel sabía y conocía la ley, sino que él la quería obedecer, la quería vivir. Por eso es que mientras yo meditaba en esto y estudiaba, el Señor me enseñaba de que aquí no es solamente que nosotros nos podemos saber toda la Biblia, Pero aquí lo importante es que usted y yo nos propongamos en el corazón de obedecer la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios. Porque yo me puedo saber toda la Biblia y no vivirla, y usted se sabe un versículo y ese versículo se lo vive, usted va a escuchar esa trompeta cuando suene y yo me voy a quedar, porque mi vida no está edificada en la palabra del Señor. Aleluya. Aquí no es el conocimiento, hermanos, aquí es el fundamento y la vivencia que yo tenga de esa palabra. Aleluya. Daniel tenía, se propuso en el corazón de no contaminarse. Estamos viviendo un tiempo que Babilonia significa confusión. Estamos viviendo un tiempo de confusión, un tiempo donde se han metido tantas mentiras a la iglesia. Aleluya, no, cuando hablo iglesia no me estoy refiriendo a misión evangélica, aleluya, sino la iglesia universal en el mundo entero, donde están las congregaciones, donde han metido tanta cosa a la iglesia que no pasa por el filtro de la palabra. Le damos gracias a Dios. Y mientras meditaba en esto, me preguntaba, le damos gracias a Dios por el pastor, que es un hombre de palabra, que está fundamentado en la palabra del Señor y nos enseña la palabra del Señor, y oramos por él para que se permanezca así hasta que el Señor venga, hasta que el Señor lo llame. Pero yo me preguntaba, ¿qué pasaría si el pastor cambia? ¿Qué pasaría si el pastor empieza a aflojar el mensaje? ¿Qué pasaría si el pastor empieza a aceptar las ofertas que le hace? Mira, meta esas danzas que hay aquí, que se están moviendo en las iglesias ahora. Aleluya. Aleluya. Señor. Aleluya. Eso es entretenimiento, hermanos. Yo personalmente creo que esas danzas que se mueven en las iglesias ahora no pasan por el filtro de la palabra. La Biblia dice que el pueblo de Israel danzaba, pero era una danza espontánea. Cuando se celebraba una fiesta, ellos danzaban, pero no eran coreografías que se hacían en los altares. Aleluya. Ahora vemos no solamente las mujeres danzando ahí con danzas sensuales, con banderas y todo, sino a hombres vestidos así, con apretados, ceñidos, que parecen homosexuales, bailando en los altares. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros permitimos, si el pastor empieza a permitir a meterse? No, eso no es nada. Por eso nuestro fundamento tiene que estar en la palabra, no en las opiniones, no en mi convicción, sino en lo que dice la palabra. Aleluya. Porque puede decir, no, eso no es nada, se ve bonito, están alabando a Dios, están cantando. Aleluya. Pero pasa por el filtro de la palabra, hermanos. Mi alma te adora, Jesús. ¿Qué pasaría si el pastor empieza a dejar que se infiltre todo eso, a que eso se venga? ¿Cuál es su fundamento? ¿Dónde está separado? ¿Sería con lo que el pastor o con cualquier otro, verdad, que empieza a meter cosas hacia la iglesia? ¿O usted dice, como Daniel, yo me voy a proponer de obedecer la palabra, y aquí aunque se dañe el pastor, se dañe cualquiera, yo voy a serle fiel a Dios, yo le voy a ser fiel a la palabra del Señor? Aleluya. Y Daniel estaba en ese país de confusión y él propuso obedecer a Dios. Él tenía el cimiento de su fe, él tenía el cimiento de su vida, que era Dios. Él conocía al Dios. Lo mismo le pasó a José en Egipto. Fue vendido por sus hermanos, pero José tenía esa enseñanza que Jacob le había hecho desde pequeñito, del Dios de Israel. Entonces él dice, aquí mis hermanos me echaron, me vendieron, me maltrataron, pero Dios está conmigo, yo voy a serle fiel a Dios. Y cuando se le presentó a aquella mujer diciéndole, acuéstate conmigo, vamos y tengas sexo conmigo, eso es lo que le decía, vamos, acuéstate conmigo, la mujer de su jefe, de Potifar, él le dice, ¿cómo yo haría esto contra mi señor Potifar y pecaría yo contra mi Dios? Porque su fundamento estaba en la palabra, su fe estaba en Dios, su confianza estaba en Dios. Aleluya. Y hermano, nosotros no solamente estas cosas de las danzas, sino que muchas cosas se han metido a las iglesias. Aleluya. De que realmente, si usted y yo escudriñamos bien eso, eso no pasa por el filtro de la palabra. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que estar firmes, hermanos, porque van a venir cosas peores. Ahí en las iglesias ahora se menciona del chicle ungido, de la palabra ungida, de una manguera ungida donde le tiran agua a la gente. Aleluya. Y hay manifestaciones raras. Todo eso es, amados, fuego extraño, fuego que a Dios no le agrada. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que estar velando no solamente por nosotros, sino por nuestros hermanos. Aleluya, para que nosotros, porque tenemos que ir edificándonos unos a otros. Somos un cuerpo. La hermana Fallon predicaba ayer, ¿verdad?, en Chester. Aleluya, que somos un cuerpo, la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Entonces cada uno tenemos que amarnos y procurarnos por el beneficio de los demás. Entonces, mientras meditaba en este versículo, ¿cuál es tu fundamento? Pregúntese usted, ¿cuál es su fundamento? ¿Cuál es mi fundamento? Porque si no hay fundamento, no va a haber arrebatamiento para usted y para mí si no tenemos el fundamento. El arrebatamiento se va a dar, quiera usted o no quiera. Aleluya. Pero si no hay fundamento, no vamos a oír la voz de Dios. Entonces, este Daniel le fue fiel a Dios, y tanto así que a Daniel le fue dicho, Daniel muy amado, Dios lo llamaba amado, se le reveló el futuro, se le reveló el milenio, se le reveló todo, aleluya, la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué? Porque procuró en su corazón serle fiel a Dios. Si Jeremías estuviese predicando hoy aquí, en vez de mí, quizás muchos de nosotros le decíamos, calla a ese hombre está hablando palabras muy fuertes, aleluya, pero no es así, amados. Dios quiere que nosotros caminemos, que edifiquemos nuestra vida conforme a la vida de Cristo. Gloria al Señor. Cuando estamos en el fundamento correcto, vamos a estar firmes, no solamente cuando venga la tentación, aleluya, de fallarle a Dios, de aceptar las cosas del mundo, de aceptar las cosas que el enemigo quiere introducir dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, sino también cuando venga la prueba. Cuando venga el momento difícil, si estamos cimentados en la palabra, podemos seguir adelante. Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento de Job. Job tenía un fundamento correcto y tenía una convicción en el Dios que en él creía. En el Job capítulo 1, versículo, aleluya, 20. Job dice la Biblia que era un hombre recto, ¿verdad? Un hombre temeroso de Dios. Un hombre apartado del mal, aleluya. Y que cada día dice que hacía sacrificios por sus hijos, porque sus hijos hacían banquete todos los días. No solamente oraba por él, sino que intercedía por sus hijos. Y le vino una prueba difícil a Job, que perdió todo. Job era un hombre rico también, tenía muchas ovejas, vacas, ganado, tenía camellos, de todo. Y le vino una prueba a Job que lo perdió todo. Quedaron solamente Job y su mujer, aleluya. Y dice el verso 20, dice Job 1:20, cuando le llegaron las noticias a Job y le dieron las noticias que lo ha perdido todo, aleluya, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni se atribuyó a Dios de propósito alguno. Hermanos, si nosotros estamos pasando por alguna tribulación, por alguna prueba, alabemos a Dios. Yo sé que es difícil, pero tenemos que hacerlo, porque el Señor se va a glorificar. En el capítulo 2 le volvió, ¿verdad?, otra prueba en su carne, en su cuerpo, y le vino una sarna fuerte. Dice en el versículo 8, Job 2:8, dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. No solamente él perdió todo, aleluya, sus hijos, sus bienes, sino que tenía una enfermedad, una sarna en su cuerpo, aleluya. Y con todo eso Job no le atribuyó, dice que a Dios, nada de esto, porque él creía en el Dios. En el capítulo 13, versículo 15 dice, capítulo 13, versículo 15 dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Él tenía un fundamento, él estaba sólido, tenía una convicción en Dios que decía, no me importa lo que me está pasando, aunque él mismo me matare, en él voy a esperar. Él tiene el control de todo, él es el creador del universo, él es el que domina todo, aleluya. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo, para ya ir cerrando con el mensaje, el Señor Jesucristo habló de dos cimientos en Lucas capítulo 6, versículo 45. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al que vive. Lucas 6:46 dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Oiga, qué pregunta, hermanos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Lo dije al principio. El fundamento no solamente que nosotros aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y lo hagamos Señor de nuestra vida, nuestro Salvador, sino que obedezcamos su palabra, que acojamos su palabra también, porque mucha gente coge a Cristo pero no acoge sus enseñanzas. Entonces nosotros tenemos que acoger a Cristo, abrazarlo a Él y abrazar sus enseñanzas. Por eso dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? En otras palabras, ¿por qué me dicen que yo soy su Señor, su Salvador, y usted no obedece mi palabra, no obedece mis mandamientos? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, no solamente venir a Él, aceptarle, sino oír su voz y hacerlas, ponerlas por obra. Ese es el molde, es ir edificando nuestra vida conforme a la vida de Él. Aleluya, hermanos, pero eso es imposible hacerlo sin el Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador. Como le digo, el nuevo pacto es el Espíritu Santo en nosotros, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de buscarlo a Él para que Él nos fortalezca, para que Él nos dé esa fuerza y tomar la decisión de servirle a Él. No tenemos las fuerzas humanamente para obedecerle, pero sí podemos decidir, Señor, ayúdame a obedecerte, ayúdame a guardar tu palabra. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya, mas el que oyó y no hizo, o sea, el que vino a Jesús, lo aceptó como Salvador y siguió viviendo su vida como quiso, no obedeció su palabra, no se edificó en el fundamento de los apóstoles y profetas, que es Cristo Jesús, sus enseñanzas, simplemente que dijo, hizo una oración de fe. Aleluya, dice que lo compara a un hombre que es semejante, semejante a un hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y grande fue, aleluya, grande la ruina, y fue grande la ruina de aquella casa. Grande es, hermanos, si nosotros no edificamos, la ruina en nuestras vidas, si nosotros no edificamos nuestra vida en Cristo Jesús, si nosotros no guardamos su palabra, va a ser grave. Si el amigo que está aquí, si su vida no es edificada por Cristo, si Cristo no es su fundamento, si Cristo no es la piedra, el centro de su vida, la piedra angular, la piedra principal, la persona principal en su vida va mal. Igual el hermano, porque un día va a haber hay una condenación, hay un día que dice la Biblia que ya Dios puso el juicio, que un día va a condenar al mundo por aquel varón que dio, aleluya, resultado de haberle resucitado de los muertos. Por medio de Jesucristo Dios va a juzgar al mundo, y como dije al principio, la paga del pecado es muerte. Ese juicio es el infierno eterno. Pero si Cristo trajo este mensaje hoy para nosotros, es porque hay esperanza, porque en Cristo hay esperanza. Si usted no tiene a Cristo hoy, como dije al principio, váyase con Cristo, váyase con ese fundamento y siga visitando la congregación. Busque, y si no quiere aquí, busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde se viva la palabra de Dios, donde sea dirigida por el Espíritu Santo, como sé que es esta, aleluya, aleluya. Y edifique su vida en la palabra de Dios, venga, aprenda de la palabra de Dios. y no va a tener ruina en su vida. Gloria al Señor. Voy a terminar con esto. Un hombre que era un padre de la iglesia, que se llama Policarpo. Policarpo de Esmirna era un hombre con fundamento. Esmirna era la iglesia, una de las iglesias que el Señor le escribió en Apocalipsis, en Asia. Policarpo era el pastor de esa iglesia. Dice que era discípulo del apóstol Juan. Oh, aleluya. Y que Juan, se cree la historia que Juan fue el que lo puso allí, Jesucristo a través de Juan lo puso como obispo de esa iglesia, como el pastor de esa iglesia. Pero en esa iglesia sufrían persecución. Aleluya, eran pobres, pero eran ricos en Cristo. Aleluya. Y vinieron y agarraron al pastor Policarpo, los romanos, y lo llevaron preso y lo golpeaban. Y ya estaba a punto, le decían, y voy a leer esto rápido, dice, el gobernador aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo por razón de su edad avanzada, o sea, ya era mayor de edad, y que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador. En otras palabras, le está diciendo, niega a Jesucristo y salva tu vida. Aleluya. Y le dice Policarpo le contestó, he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Dice, ¿cómo puedo negar a mi rey, aleluya, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Mi hermano, él fue fiel hasta la muerte, llevó la cruz por usted y por mí. Él murió, él sufrió el castigo por usted y por mí. Fue fiel al Padre en recibir el mandato de venir a morir por nosotros. Al escuchar ese testimonio, el gobernador amenazó de echar a Policarpo al foso de las fieras si continuaría firme en su testimonio. Tengo listas las fieras y te echaré entre ellas a menos que cambies de pensar. Policarpo contestó sin temor alguno, que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. Aleluya. No es razonable cambiarnos del bien al mal. Aleluya. Por razón de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtiesen del mal al bien. ¿No le dijo eso el Señor a Jeremías? No te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Entonces nosotros los tenemos que permanecer firmes como Policarpo. Y ese mal es que esa malicia que se están metiendo dentro de las iglesias, de decir, no aceptarla, decir, yo no me voy a convertir a ese mal, mejor que ellos se conviertan a mí, que vuelvan atrás, que vuelvan a la senda antigua, aleluya, al fundamento, a la palabra, a la presencia de Dios, aleluya. Y le dice, el gobernador respondió, está bien, si no quieres negar tu fe y a las fieras no les tienen Y a las fieras no les tienen miedo, te vamos a quemar. Una vez más Policarpo le contestó diciendo, usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez una hora y luego se apagará. Pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios, que es preparada para el castigo y el tormento eterno de los impíos. Pero ¿por qué demora? Traiga las fieras, traiga el fuego o traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador. ¡Aleluya! Hermanos, podemos decir nosotros como Policarpo, venga lo que sea, que vengan las falsas doctrinas a rondearnos, a lo que sea, las falsas enseñanzas, que vamos a estar firmes, que no vamos a retroceder, que vamos a estar con nuestros pies cimentados en la roca, en la roca de nuestra salvación, en la enseñanza de su palabra, a no cambiar esta palabra por nada, por pensamientos de hombres, por estratagemas de hombres, aleluya, por engaño del enemigo. Permanezcamos firmes. Y termino con eso. ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cuál es el fundamento tuyo? ¿Nos comportamos de la misma manera afuera que nos comportamos aquí? Aleluya. Donde empecé, voy a terminar. Aleluya. El Señor me llevó ahí. Dice, Efesios 2:21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, nosotros hemos sido llamados para ser santos. Santo significa es separados para Cristo, para el servicio de Dios. Totalmente, totalmente para Él. No para agradarnos a nosotros, no para agradar al mundo, no para agradar a nuestras esposas, no para agradar a nadie, sino para agradar a Cristo. Y cuando agradamos a Cristo, agradamos a todos aquellos que están cimentados en la misma fe, en la misma convicción, en la misma palabra. No vamos a agradar a los que se oponen a la palabra, porque hay enemigos del Evangelio, hay enemigos de la palabra dentro de las mismas congregaciones, dentro de la misma iglesia, que si usted permanece firme y usted quiere serle fiel al Señor, se van a levantar contra usted y lo van a señalar, y aunque nos llamen radicales, legalistas, lo que sea, hermanos, vamos a permanecer firmes a la palabra de Dios, porque aquí lo que prevalece es la palabra de Dios. El fundamento es lo que determina quién es usted y quién soy yo. El fundamento que tengamos nosotros va a determinar si vamos a oír la voz cuando suene la trompeta o nos vamos a quedar en la tribulación. De la misma manera, hermanos, que nosotros somos en esta casa, en estas cuatro paredes, que aquí nos congregamos y se convierte en el templo de Dios para adorar a Dios, pero la Biblia dice que el templo de Dios es nosotros, para morada en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. De la misma manera que nosotros rendimos respeto a Dios en este lugar, lo tenemos que rendir respeto en la casa, en el cuarto, en nuestro trabajo, en donde quiera que estemos, hermanos. Porque Él está con nosotros y hemos sido llamados para vivir para Él, de agradarle a Él, de andar en su palabra. De la misma manera que yo, aleluya, respeto a Dios aquí, tengo que respetarlo en todo lugar. Tanto el joven como el niño como el adulto, tenemos que tener ese fundamento. El niño y el joven, los padres tienen que ir poniendo ese cimiento desde niños, para que el Espíritu Santo vaya trabajando en ellos, vaya moldeando en ellos el carácter. Que cuando, aunque se dañe, porque no hay muchos padres que se dañan, pero sus hijos permanecen firmes. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, entonces, ¿cuál es tu fundamento? ¿Cuál es mi fundamento? Aunque nos llamen locos, fanáticos, lo que sea, vamos a seguir con la palabra. Vamos a seguir predicando santidad, porque la Biblia demanda, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Santidad es vivir para Cristo, vivir conforme a su palabra, vivir en el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo, separado para Dios, espíritu, alma y cuerpo, tanto lo espiritual por dentro, pero por lo fuera también. Decía una, y con esto, pastor, ahora sí termino, decía una persona, dijo: el hábito no hace al monje, pero lo distingue. El hábito no hace a un monje, pero lo distingue. La vestimenta no hace a un cristiano, pero la distingue. Si usted no se viste para ser salvo, pero usted si es salvo, se viste con decencia para el Señor. Aquí en la casa de Dios, en su trabajo o donde quiera que usted está, siempre he pensado de que si yo vengo aquí a vestir con respeto para el Señor, de la misma manera tengo que vestir en la calle. Aún en el trabajo, si me tengo un uniforme, también tengo que vestir con respeto, tengo que usar el uniforme. Pero mi vestimenta tanto es por dentro, la santidad empieza adentro, en el corazón. No solamente Dios ve el corazón, si no hubiera dejado a Adán y Eva con las hojas de la higuera, si no le hubiera importado la vestimenta del cristiano, si no dice que mató unos animales y les hizo una vestimenta. No prefirió la vestimenta de Adán y Eva, no lo que ellos querían. Aquí no es lo que nosotros queramos, sino lo que Dios quiere. Dios me le bendiga, Dios me le guarde, el pastor con nosotros, aleluya.